Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores. El pasado 13 de diciembre de 2016 realizamos un programa especial en directo sobre los derechos humanos. El programa que os ofrecemos a continuación formó parte de esa emisión en directo. Esperamos que sea de vuestro gusto. Dentro de los hablando de los derechos humanos, esta tarde hemos cogido como tres aspectos, como decíamos al principio, un tema. Uno era el de los refugiados, los derechos laborales, que acabamos de hablar ahora con Luis y con Julián y con Sandra, y luego hablaremos también de esa otra mitad de la población, que son las mujeres, ¿no? Y de los refugiados vamos a continuar hablando, pero ahora desde otro aspecto, y es que hay un proyecto que es Caravana Grecia Abriendo Fronteras. Están con nosotros Raquel Fernández. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Colócate el micrófono eso para ti.
Buenas
y
tardes.
Arturo de Íscar. Buenas tardes, Arturo. Ellos dos estuvieron en junio, del 12 al 25, fueron en esa caravana a Grecia, abriendo fronteras, y nos van a contar un poco la experiencia del proyecto, la historia, los objetivos, bueno, un poco en general, y vamos charlando. Yo creo que lo primero que teníamos que hacer es explicar cómo surge o qué es eso de Caravana Grecia, que no eran unas vacaciones, no la caravana, ¿no? Y Caravana Grecia y abriendo fronteras, ¿qué se pretendía con eso? ¿Qué es?
Pues Caravana Grecia es un proyecto que nace pocos meses antes de la realización en junio del viaje. Nace en un principio desde ciertas asociaciones pro refugiados del País Vasco y empiezan a tener contacto con otras asociaciones a nivel estatal. Se hace un encuentro en Madrid para planear la acción y en dos meses, en un tiempo récord, se montó una caravana con autobuses de toda España. Fuimos cinco autobuses y nuestro objetivo era ir a Grecia para denunciar la situación de los campos de refugiados y la política de la Unión Europea respecto a los refugiados, que nos parece hipócrita y en ningún caso correcta.
Que, bueno, es importante eso, lo de los objetivos, porque no era tanto una caravana pensada. Dentro de todo el apoyo que se está haciendo, denuncias con lo de Siria, estaría por un lado las acciones políticas y las acciones humanitarias. Lo vuestro se podría enmarcar más dentro, aunque pudiera tener una carga de acción humanitaria, dentro de una acción política, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, cuando se planteó hacer la caravana, para nada pensábamos que íbamos en 15 días, o bueno, 10 días o 12 que estuvimos, a conseguir hacer una ayuda humanitaria. Lo que pretendimos era denunciar lo que estaba haciendo la Unión Europea, denunciar los acuerdos que no se están cumpliendo, ¿no? Entonces, nuestra trayectoria fue todo el tiempo de denuncia. Desde que llegamos a Barcelona, allí ya estaban los grupos que también están denunciando este tema, nos acogieron con una manifestación y una serie de pancartas y una serie de comunicados, con Ada Colau también apoyándonos, y allí denunciamos públicamente con la manifestación lo que pretendíamos y lo que queríamos hacer, ¿no? Y ahí fuimos pasando de Barcelona, llegamos a Atenas, y allí hicimos lo mismo.
Bueno, antes de llegar a Atenas, pues pasamos por Milán.
Bueno, pues,
en Milán también nos manifestamos con grupos antirracistas de allí y estuvimos alojados en una fábrica ocupada para pasar la noche. Posteriormente, pues cogimos el ferry, llegamos a Grecia y de Grecia empezamos nuestra acción en Tesalónica. En Tesalónica había un campamento, el campamento No Borders, que empezamos a trabajar con ellos en sus acciones. En este campamento había ocupado varios edificios de la Universidad de Tesalónica y lo que era en el jardín, en el césped de la universidad, pues había un campamento de tiendas de campaña que los compañeros de la caravana durmieron allí, ¿no?
El campamento de personas que habéis ido a apoyar, no de refugiados.
Era un campamento de activistas de toda
Europa.
Digamos que el grueso era la caravana Grecia de España, porque éramos cinco autobuses, pero había activistas de toda Europa. Había algún refugiado sirio, pero no como un campamento donde fueran a dormir, sino más bien iban de visita. Iban para conocernos y para ver qué estábamos haciendo. Porque en principio nuestras acciones pues pretendían implicar lo máximo posible a los refugiados.
Y, bueno, y de hecho nos unimos a todas las manifestaciones y a todo lo que tenían organizado el No Bordes, que estaban ya como programados para una semana. Ellos estaban allí acampados una semana, a nivel internacional había de distintos países, y ellos tenían una serie de acciones, y en vez de hacer nosotros las nuestras propias, nos unimos a sus acciones, que fueron muy interesantes.
¿Qué tipo de acciones?
Pues mira, nos fuimos a dos campos, como se pueden entender desde aquí, los CIES, los que aquí se llaman CIES, ¿no?
Campos de detención de extranjeros.
Exactamente. Allí fuimos unas...
pues 16 autobuses.
Unas mil personas, ¿eh? Una pasada de gente. Y entonces llegamos a los campos estos, allí hubo una negociación para que nos dejaran entrar a verlos, y entró una comisión de sanidad, una delegación. Entonces entraron, hablaron con los refugiados. No, allí no eran refugiados, allí eran emigrantes económicos, igual que los que están aquí, sí. Que cuando vienen les detienen unos meses ahí, no saben cuando les saquen dónde van a ir. Entonces la gente está como muy asustada porque ellos no han hecho nada, y eso es como un campo de detención, como una cárcel. Entonces se estuvo hablando con ellos. Las condiciones de los campos allí no parecían extremas, pero sí estaban muy justas a nivel de comida, muy justas a nivel de sanidad, muy justas a nivel de todo lo que se necesita, ¿no? Entonces ellos explicaron un poco cómo estaban viviendo ahí, y tenían una angustia muy grande porque no sabían ni cuándo iban a salir, ni si cuando salieran les iban a dejar o les iban a deportar a su país.
Hay un comentario que has dicho, emigrantes económicos. Quizá conviene hacer la diferencia entre qué es un inmigrante económico, sí, y un refugiado, porque muchas, creo que se sabe, pero no está de más recordarlo porque también muchas veces se confunde.
Por desgracia, entre las personas migrantes, legalmente se hace una distinción muy clara. Entre las personas que tienen derecho a refugio por persecución política o por conflicto armado, y las personas que no tienen ese derecho. En Grecia era muy claro porque las personas que venían de Afganistán, Irak y Siria podían pedir el estatus de refugiado político. Y eso conlleva pues estar en un campo con libertad de salir del campo y la posibilidad de moverse por Grecia. Mientras que el resto de las personas, por ejemplo, todas las personas que vienen de Libia, que es un país en conflicto, pero no se reconoce como tal, y todas las personas subsaharianas, esas personas no se les considera refugiados. Y en esos casos se consideran que han cometido una infracción legal, que es haber atravesado una frontera sin permiso, y se les encierra en un centro de detención, en un centro de internamiento de extranjeros, como tenemos en España.
Decía Raquel antes que os uníais a las acciones que tenía No Bordes, ¿no?
Exactamente, sí.
No Bordes, ¿qué significa exactamente para...?
No Bordes es No Fronteras.
Bueno, era por eso. Para...
No Fronteras, exactamente. Otra de las acciones que tenían organizadas fue una manifestación en Tesalónica, que para mí, si quieres, es lo que más me impactó, donde más cerca estuvimos de los refugiados, porque conseguimos la caravana, que éramos 300 personas, conseguimos recaudar un dinero para traerles de los campos que estaban alrededor de Tesalónica, traerles a participar en la manifestación. Esa manifestación éramos unos 5.000, 6.000 personas. Allí todos gritábamos lo mismo, con cada uno en su idioma, pero vamos, en las miradas de todos estaban las miradas, en los gestos estaba la denuncia a lo que estaban viviendo ellos, ¿no? Entonces ellos se sintieron muy acogidos, se sintieron muy cerca, se sintieron que desde el grupo que estábamos allí de fuera y los de Grecia, apoyados, acogidos, arropados por su situación. A mí eso me impresionó porque fuimos con los niños, fuimos con las madres, fuimos con todos los sirios en la misma manifestación. Entonces ver que ellos gritaban como nosotros y hablaban en otro idioma, pero los niños sobre todo aprendían enseguida el nuestro idioma. A nosotros nos costaba un poco más hablarlo de ellos, ¿no? pero para mí el grito de esperanza que les hicimos ver que estábamos con ellos fue muy fuerte.
¿Vosotros estuvisteis en alguno de los campamentos de refugiados o...?
No, nosotros dos no fuimos porque, claro, a los campos de refugiados no se puede ir como que vas a un teatro.
Efectivamente.
Entonces, sí. Allí lo que se estuvo programando de ir grupos pequeñitos y nosotros nos fuimos a otra manifestación y no estuvimos en ningún campo.
¿Vuestra acción era más esa acción política que decíamos? No,
no, también gente de la caravana estuvo en los campos, sí, pero nosotros concretamente no llegamos a ir.
Nuestra compañera Patricia sí visitó un campo, estuvo en contacto con, sobre todo con mujeres sirias, y de hecho a día de hoy mantenemos el contacto con, a través de redes sociales, con dos personas que siguen en los campos.
¿Y qué otro tipo también de acciones o actividades se realizaron en estos días?
Pues también en la caravana tenía intención de ir a Idomeni, que es un punto muy crítico en la frontera entre Grecia y Macedonia, donde hubo un gran problema con los refugiados que intentaban pasar a Macedonia. Y Idomeni ahora es el campo era la estación de tren. Y ahora Idomeni está cerrado, no es un campo. Y el problema es que esa parte de la frontera entre Grecia y Macedonia está militarizada. Entonces las autoridades nos dijeron que no podíamos pasar. A pesar de ello, nosotros intentamos ir. Como durante todo el viaje nuestros autocares iban escoltados por policía griega. Y la policía griega nos impidió el acceso al pueblo de Idomeni, a la estación de tren. Entonces teníamos pensado hacer una performance, una acción de denuncia allí, y como nos impidieron el paso, pues la hicimos en el puente a un kilómetro del pueblo, y allí hicimos nuestra acción de denuncia, que fue pues grabada y difundida por los medios que nos acompañaban en la caravana.
La caravana vuestra coincidió cuando en Turquía se produjo el golpe de Estado también, ¿no? Entonces, yo no sé si eso de alguna manera influyó en el ánimo, cómo lo visteis, o en algún momento hubo miedo. Y luego también, pues, no sé, la experiencia vuestra en cuanto, me imagino que iríais acompañados por la policía, por los, ¿cómo los llamáis? A los, no, los que van impidiendo... con los refugiados que van en la policía de allí.
Nosotros en cuanto llegamos a... salimos del barco y llegamos a cerca de Tesalónica, estuvimos totalmente escoltados por la policía. No sabíamos por qué.
En suelo griego, en todo momento, tuvimos un coche delante y un coche detrás, como poco.
O sea, ibais escoltaditos.
Íbamos escoltados. No sabíamos si era por cuidarnos, porque no pasara nada, o sea, nos sentimos protegidos.
Uno de los autobuses quiso cambiar de ruta y separarse del resto, y la policía dijo que no, que tendríamos que seguir los 5 autobuses juntos durante todo el tiempo.
Eso en Grecia.
Cuando has preguntado antes lo de Turquía, también fue el atentado de Niza.
Ah, sí, también es verdad, sí.
Fue el atentado de Niza. Eso sí nos quedó un poco paralizados, porque eso sí paralizó un poco toda la comunicación que pudo haber aquí en el Estado español, porque se centraron, como siempre pasa, en criticar y en poner eso, lo que pudo pasar ahí y quién lo hizo y tal, y nos dejaron un poco de lado a la hora de comunicarlo en los medios de...
Teníamos pensado hacer una acción de denuncia en Marsella, igual que se hizo en Milán o que se hizo en Barcelona, pero dadas las circunstancias, pues preferimos no realizar nada en Francia, porque la situación estaba muy delicada.
Muy delicada, y podía ser mal interpretado lo que
hicieron. Pero vamos, pasamos por Niza y no nos pararon ni pasó absolutamente nada, ¿eh? O sea, pasamos bien.
¿Y vosotros no habéis pasado miedo en ningún momento? No sé, ¿cómo lo habéis vivido? Porque me imagino que puede haber habido algún momento tenso, ¿no?
Sí, en general la policía griega se portó bastante bien mientras nosotros estuvimos allí. Mantuvo las formas. Pero hubo un momento en la visita a los campos de detención que hemos comentado antes, en el segundo campo, en Shanti, pues no nos dejaron pasar a una delegación como habían hecho en el primer campo y nos impidieron el acceso. Entonces, como íbamos bastantes autobuses, bastante gente, pues entre la gente pues había de todo tipo, y hubo gente que no se lo tomó bien, y entonces pues hubo un enfrentamiento con la policía. La policía reaccionó y tuvimos carga policial y botes de humo, y ahí sí que digamos que es el momento más tenso que hemos pasado en toda la caravana, cuando pues 1000 personas huyendo de la carga policial y de los botes de humo en tropel por una carretera. Y sí, ahí sí que se pasó un poquito mal.
Raquel. Sí, bueno, bastante. Yo ahí sí pasé bastante miedo, pues porque nunca había estado tan cerca de los botes de humo. Y bueno, además yo me apunté a un grupo de sanitario y entonces estaba para ayudar, no para correr. Entonces a mí eso me impresionó muchísimo, porque en el grupo se dijo, bueno, si a la gente les cae el humo en los ojos o en el cuerpo, tenéis que ayudarles. Y nos dieron una serie de normas que teníamos que actuar. Yo nunca me había visto en otra, claro, pero bueno, como me había comprometido a eso, pues iba con mi botellita.
Pero no llegó el caso que tuvieras que actuar.
Bueno, sí, alguna sí. Le lavé un poco los ojos y dice que sí, que le vino bien, con el Almas, que es lo que nos dieron, un antiácido. Entonces parece que eso ayuda un poco a cuando te escuecen los ojos o te quema el humo, ¿no? Pero vamos, no pasó absolutamente nada, pudo ser un poco el humo. Pero vamos, al no haber estado nunca cerca de eso, a mí me impresionó un poco, sí.
Están también con Yolanda y Marisa, las compañeras del equipo aquí, que no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Y están, se han incorporado en la mesa también Rocío y Antonio, que con ellos vamos a hablar en el siguiente espacio, ¿no? Pero no sé si, dado lo que nos están contando Raquel o Arturo, queréis preguntar algo, comentar algo.
Yo quería preguntaros cómo era un día... ¿Habéis estado cuántos días? 15, ¿habéis dicho?
No, me he pasado yo diciendo. Fueron 3 días de viaje, claro, porque el viaje fue bastante duro.
Fue una caravana.
En un autobús. Luego pasamos un día en un barco y allí estuvimos otros 4 días. 4 y 4, 8. Bueno, todo el recorrido igual 8 días.
¿Y os levantabais por la mañana y qué labores hacíais?
Bueno, como hemos dicho antes, no era una ayuda humanitaria. Era una ayuda de denuncia. Entonces nos pasábamos el día denunciando en asamblea con los no borde, que eran los que lo tenían organizado, y ver cómo estaban, cuál iban a ser las acciones de cada día, ¿no? Entonces nos poníamos de acuerdo en cómo lo teníamos que hacer y simplemente era pasar el día en manifestación, oyendo a los campos y a veces en viaje, porque para ir a estos campos que hemos estado hablando tuvimos que andar unos 700 kilómetros, o sea, en la frontera con Bulgaria. Con lo cual, entre ir y volver, se pasaba casi el día.
Claro.
Sí, yo quería solo preguntaros, pero un poco desde el desconocimiento. ¿Había diferencia, encontrasteis, entre las personas que estaban en los campos más cercanos al mar, es decir, la gente que antes llegaba, a la gente que estaba ya un poco más cercana dentro del continente?
Existen campos de refugiados en los puertos, en Atenas y en Tesalónica. En el puerto tienen un campo de refugiados regentados por el ejército, por la marina, que son campos de reubicación, o sea, lleva a la gente para pasar el tiempo justo para que le den otro campo. Y luego están los campos del interior, que normalmente están gestionados por las grandes ONGs. Entonces sí, son campos distintos que tienen organización y normas distintas. Y luego hay campos improvisados. Los campos improvisados son gente que ha llegado a un sitio y se ha puesto. No tienen ningún tipo de apoyo y ahí es donde actúan mucho las pequeñas ONGs y voluntariados y las casas ocupas y ese tipo de acciones.
Sí, y cuando hablasteis de que era muy fácil, bueno, de que habéis empatizado muy bien con los refugiados y ellos con vosotros, ¿esto era en Tesalónica o en el campo más de interior?
No, eso fue en la manifestación. La manifestación que vinieron y estuvimos con ellos pues toda una tarde participando de las denuncias, de las voces, de todo lo que supone estar en una manifestación.
Ellos, cuando retomé eso, ellos los refugiados que fueron a la manifestación, del campo de refugiados que están, ¿pueden salir libremente o...?
Sí, ellos están libres, lo único que no tienen dinero para salir. Claro. Entonces, por eso pusimos ese dinero para que pudieran venir y participar.
O sea, poner ese dinero es que entre los que ibais recaudáis dinero para alquilar un autobús.
5 autobuses que pusimos para que vinieran a la manifestación y les devolvieran otra vez al campo.
Claro, la diferencia que hay entre un emigrante económico y un refugiado es que el refugiado tiene libertad de moverse por el país. Puede vivir en un campo o irse a un... Conocimos un hotel ocupado en Atenas, que es el Hotel City Plaza, donde vivían refugiados colaborando con grupos de voluntarios. y tienen libertad de hacer eso. El inmigrante económico, al contrario, está en un CIES y de ahí no puede salir, está en una cárcel. Pero el refugiado sí tiene libertad de movimiento dentro del país. El problema que tienen es salir del país, que eso es ilegal, a no ser que les den el permiso, y los campos están siempre en las afueras de las ciudades. O sea, los campos estos que comentábamos de los puertos, lo normal de un campo es que estén en las afueras de las ciudades. Entonces ellos, el problema que tienen es que no hacen nada. Están en un campo, les dan comida, más o menos, viven allí en naves industriales, por ejemplo, separadas por sábanas, y no tienen ninguna actividad a lo largo del día. Claro, eso para una persona que en su país ha tenido su trabajo, ha tenido su actividad, ha tenido su vida, le supone pues volverse un inútil. Y les lleva a sentirse pues muy mal, y eso lleva luego a conflictos en los campos y a estar en malas condiciones.
Por eso, unido a lo que está diciendo Arturo, en Atenas estuvimos en un hotel que es autogestionado, que eso nos llama mucho la atención. O sea, eso lo ha gestionado una red de ocupas. Es un hotel que llevaba 7 años abandonado, tiene 7 plantas y tiene 110 habitaciones. Ahí hay 400 personas y lo que intentan es que la gente ahí sea más independiente, puedan tener su privacidad, que en los campos no la tienen, puedan convivir entre ellos, puedan respetarse unos a otros. O sea, tienen una forma de organización autogestionada que nos llamó mucho la atención. Comparten entre distintos países, porque todos los que están son de distintos países, refugiados todos. Los niños tienen su colegio, van al colegio, participan en las cosas del barrio, participan en la comunidad, en la organización de la comida y de todo lo que supone estar viviendo juntos, ¿no? Entonces, para nosotros eso nos llamó la atención, cómo las cosas se pueden hacer de otra manera. El Estado parece que es mucho más cómodo meterles ahí en campos y tenerles, como bien ha dicho Arturo, sin hacer nada. Aquí en este hotel están organizados como que están en su casa. Pueden salir a la calle, pueden comprar, les ayudan al idioma, les ayudan a ir al médico, a gestionar papeles. O sea, tienen una red de organización para que sean libres, ¿no? Vamos, libres en el sentido de hacer lo que, independientes, de poder hacer su vida como si estuviesen en su casa.
Y además el hotel está en el centro de Atenas, con lo que eso conlleva que tienes la posibilidad de moverte por la ciudad, de buscar trabajo, de visitar cosas, de tener vida. Mientras que en los campos están en las afueras, bastante lejos de las ciudades, y son o tiendas o naves industriales. O sea, no son ni casas. Y esa es la diferencia fundamental. En unos tenían una vida propia y en otros estaban esperando, nada más.
Esa es la llamada que hacemos a las instituciones, o sea, que no solamente es recogerles, recogerles como que son animales, en ese caso de guardarles ahí en una nave y sin ninguna actividad, es enseñarles en el país que están el idioma, enseñarles a convivir, enseñarles a participar, enseñarles a que la vida sea un poco más digna, ¿no? Esa es la diferencia.
Es que yo con lo que contáis te viene esa reflexión. Un país en guerra, les destruyen su medio, les destruyen su vida, les mandan al mar, que a unos mueren allí, se les traga el mar, y los que sobreviven luego les encierran como a ganado y tal, donde se les destruye toda la dignidad humana, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacernos, sí. Todo, que es muy interesante lo de llevar ropa y comida, pero podéis decirlo en alto, si no es privado.
No, que nos faltaba lo del el último día de la embajada, de hablar. Pero
bueno, sí, lo voy a preguntar por eso, porque fuisteis a la embajada española también, ¿no?
Sí, bueno, las actividades que ya, como la caravana quiso hacer solos, ya sin el no borde, fue llegar a Atenas y se le pidió una reunión con el embajador y nos dijo que no estaba. Entonces nos recibió el representante, bueno, recibió. Es un decir, se convocó allí a la puerta de la embajada a una comisión que ni siquiera les metió dentro de la embajada, y bueno, todas las propuestas que se le hicieron no contestó a ninguna. Una de ellas es que les dejábamos los 5 autocares que llevábamos para que viniera la gente y nosotros venirnos de otro, en otros medios, ¿no? A eso dijeron que no. Bueno, dijeron que no a casi todo. Primero, porque decía que él no tenía decisión propia. Segundo, porque los emigrantes y los refugiados, según él, según este señor, estaban dispersos y entonces no se podían hacer cosas. O sea, no entendíamos nada de lo que se les dijo allí.
Es porque entonces, no había ido a visitar la zona.
Exactamente.
Y les vio juntos ahí todos.
Entonces, como no nos quería recibir esa misma noche, un grupo de gente de la caravana decidió pasar la noche allí, en el suelo de nuestra embajada. Entonces fue impresionante porque la gente se tumbó a dormir allí, estaban protegidos por la policía de la embajada, con velas, con unas voces de gente que cantaba impresionante, o sea, la gente que bajaba del Partenón, porque está enfrente del Partenón la embajada, la gente que bajaba se quedó impresionada de ver a la gente que estábamos allí en el suelo, ¿no? Entonces vinimos decepcionados de nuestra embajada, o sea, en vez de protegernos, en vez de ayudar a que la gente pueda venir libremente, pues ni nos escucharon ni hicieron absolutamente nada.
Sí, bueno, nos tenemos que ir apurando el tiempo, pero sí me gustaría, porque claro, vosotros fuisteis estos días en tren, en el ferry, 3 días de viaje, de ida, de vuelta, y luego durmiendo en polideportivos, de estos que había 1000 personas y 2 duchas y tal, ¿no? Estas condiciones un poco así, ¿no? Pero vuestra experiencia, o sea, es preguntaros un poco por la experiencia personal, ¿no? La experiencia de lo que os aportó este viaje que... ¿Con qué volvisteis en la mochila?
Bueno, yo lo tenía muy claro desde que empezó todo esto de los refugiados. Yo siempre he dicho en todas las reuniones que aquí nos hemos encontrado en Palencia Ciudad Refugio que está muy bien concienciarnos, que está muy bien saber por qué están las guerras, que está muy bien todo lo que podamos aprender, pero que la gente necesita ayuda en estos momentos y que hay que estar ahí. Hay que estar con ellos, hay que ayudarles a salir de esa situación. Y yo me he venido con la mochila cargada de sensaciones de que hay que seguir luchando. Hay que seguir haciendo cosas por ellos, porque sabemos que nuestros gobiernos están muy callados y ellos no lo van a hacer. Entonces yo quiero seguir haciendo cosas por ellos, que en cualquier día podemos ser nosotros, que en su día ya fueron otras gentes de aquí de España y que vamos, que estoy convencida de que tenemos que concienciar para que la gente siga trabajando por los refugiados y por los emigrantes.
Arturo, ¿y tú qué te trajiste esa mochila?
Yo en este viaje me traje 2 sensaciones muy contradictorias. Por un lado, muy decepcionado por cómo se trata al inmigrante y cómo se trata al refugiado en la Unión Europea, cómo funcionan las políticas de la Unión Europea, y por otro lado un optimismo por conocer a toda la gente que lucha para cambiar esto, porque no solo éramos 4 personas de Palencia, 300 personas de España, no, es que estamos hablando de que 6.000 personas en Tesalónica están a favor de los refugiados y salen a la calle para defenderlos, y entonces te das cuenta de que mucha más gente que quiere cambiar las cosas y que quiere mejorarlas que los que no quieren, que son los que están en el poder, por desgracia.
Decías antes, Raquel, la importancia que tiene, ya para ir terminando también, la importancia que tiene que las personas, la gente de aquí, nos de alguna manera estemos sensibilizados y apoyemos, porque si tenemos que esperar lo que hagan los gobiernos, pues vamos un poco listos, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad civil puede hacer o tenemos que hacer? Y no sé, desde la caravana a Grecia, ¿qué proyectos hay o qué cosas nuevas se van a hacer, ¿no?
Pues mira, la caravana a Grecia, desde que hemos llegado el 26 de junio, no ha parado de hacer cosas. Entonces lo que intentamos es crear una red que ya está creada a nivel nacional e internacional para seguir denunciando, para seguir concienciando, para seguir luchando, para seguir haciendo más caravanas, porque se pretende hacer otra caravana a la zona sur, a Melilla, para julio de este año que viene. Entonces, también se ha ido a Ámsterdam para los políticos a nivel europeo están allí denunciando un poco y protestando para que esas cosas vayan cambiando desde el Parlamento. Se ha ido a Bruselas, han ido alcaldes de distintas nacionalidades, sobre todo los alcaldes que están llamando ciudad acoge o ciudad refugio. Entonces, esos alcaldes están ahí denunciando un poco que ellos están dispuestos a recoger a esta gente para que lleguen a los países, sí, y que la Unión Europea no está haciendo nada, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que... Creo que la caravana no se ha acabado con ir a Grecia, sino que está haciendo más actividades.
Sí, y de esas actividades que se hacen a nivel, por ejemplo, local, ¿no? En Palencia o en cada ciudad, por ejemplo, aquí en Palencia, ¿qué cosas hay previstas? Porque creo que hay una historia que está ahí para que la...
El próximo martes, día 20, queremos hacer una acción de denuncia en la calle Mayor. Y para ello, pues primero tenemos que ensayar, porque va a ser una acción teatralizada. Entonces el ensayo lo vamos a hacer el domingo en la Plaza Emilio Calderón, en el edificio de los sindicatos, en el hall, a las 12:30. Entonces ahí vamos a preparar esta acción de denuncia que haremos el martes sobre las 8 en el centro de Palencia para, digamos, remover un poco conciencias en torno al tema de los refugiados.
Sí, porque vamos, estamos cerca de la Navidad, cada uno nos metemos en nuestras compras, en nuestro mundo, en esa sociedad que nos quieren hacer ver y nos olvidamos de lo que tenemos ahí mismo, a la puerta de nuestra casa, que es la Unión Europea, ¿no? Entonces es un poco remover esas conciencias en estos días que parece que somos más sensibles, a ver si es verdad que la gente de Palencia nos apoya y se dan cuenta de lo que está pasando.
Decía Arturo que es como una acción teatralizada. Yo sí que me gustaría que matizáramos un poco, porque lo mismo la gente que no se vaya a ver haciendo teatro no va, ¿no? Entonces, quitarle hierro a la cosa, que solo es...
Es un pasacalles,
es como un pasacalles y que se puede participar, aunque no...
En la que hay personas que van a ir disfrazados de migrantes, vamos, de refugiados y personas que van a ir disfrazados de otras cosas y va a haber una interacción entre ellos. Tampoco vamos a hacer una obra de teatro con texto ni nada parecido. Es un pasacalles de denuncia a lo largo de la calle Mayor que finalizaremos en la estatua de la mujer palentina, donde nos reuniremos y ahí haremos un círculo de silencio.
Sí, yo me refería a quitarle hierro, que si alguien no quiere, que animar a la gente que vaya, que no les eche para atrás, que a lo mejor les toca actuar, que no.
Se puede ir a actuar, no es actuar, es simplemente demostrar en qué situación vienen, con los niños, con las bolsas, con la ropa justa y con la situación que vienen, demostrar un poquitín eso, visibilizarlo, y la gente que no quiera, pues simplemente apoyar y acompañarnos.
El círculo de silencio, ¿podéis explicar un poco en qué consiste o qué es?
El círculo de silencio, que se ha hecho ya en más ciudades, es hacer un círculo grande y silencio, como bien dice, silencio, ¿no? Y el silencio a veces dice mucho más que las palabras. Y en ese silencio después hablará alguna persona refugiada o migrante contándonos un poco por qué se vino y la situación que ha vivido. Y un poco de música o de voz de alguna persona que canta y nada más.
Bueno, pues invitamos desde Radio Colores a que el martes día 20 la gente participe en esto, ¿no? Porque es un poder de la sociedad civil, ¿no? ¿Queréis preguntar a alguien de los y las presentes algo más o vamos concluyendo ya?
La verdad es que lo han explicado estupendamente. Yo estoy un poquito como eso. Sí, la verdad me ha movido un poco, sí.
Yo pienso que si se va a hacer otra, tenemos que animar a que si fuimos 300 personas, podamos ir por lo menos 1000 de toda España. Y Melilla está más cerca. Sí. Entonces, además, la zona sur parece ser que se tienen muchos más problemas. La gente que llega ahí recibe unas palizas tremendas, porque en Grecia no hemos visto que... Hemos visto que hay mucha gente, que la situación de Grecia también está en una situación económica mala, pero no hemos visto maltrato. Sin embargo, en la zona sur parece que sí, que les pegan, les devuelven otra vez. Entonces, eso necesitamos más gente, más apoyo.
Bueno, pues Raquel y Arturo, gracias por haber estado en Radio Colores contando vuestra experiencia, pero sobre todo gracias por haber ido allí y por haber sido un poco la voz y el testimonio de esta sociedad civil que está sensibilizada con el tema, ¿no? Porque además hoy en este momento histórico nos toca decir basta y nos toca posicionarnos, ¿no? De alguna manera. por el genocidio que se está cometiendo contra la humanidad, ¿no? Por este mar Mediterráneo, que es un mar de encuentro de culturas, y en este momento es un mar de muerte que traga tanta vida, ¿no? Entonces, hoy nos toca posicionarnos y defender la dignidad humana, ¿no? Entonces, las personas que habéis ido allí, pues bueno, pues yo creo que habéis sido valientes. Pues eso, sí. También daros las gracias por eso.
No, yo que solamente quería una cosa, que me quedé ayer alucinada, pues preparando un poquito este tema y tal, que hay 23 millones de refugiados y desplazados más que hace 20 años.
Claro, es que solo de Siria estamos hablando de que hay 1,5 millones en Líbano, 2 millones en Turquía, 600,000 en Grecia, sí. Y es de un conflicto. En el mundo hay bastante más conflictos, sí. Y cada vez hay más movimientos. En la misma Siria ya no solo los que salen, los que pueden, tienen la suerte de salir al exterior, son la gente que se mueve dentro del país porque llega el enemigo, ocupa tu territorio y tú te tienes que pirar.
Sí.
A mí lo que más me impresiona de todo lo que estás diciendo, los niños. O sea, los niños, las madres acaban, no lo hemos comentado aquí, pero acaban violadas, acaban secuestradas, acaban separadas de la familia, y sobre todo los niños acaban estando solos. Llegan a los países, no sé si son 10.000, 8.000 niños que están solos, que llegan y están solos, que no saben dónde ir. Entonces, eso es durísimo. O sea, eso para una madre y para los que lo vemos es muy duro. Es muy duro. Entonces, no se les mueve la conciencia ni a los políticos ni a nadie, ni con esas cifras, ni con esos niños, ni con nada, ¿no?
Pues sí. No, porque no son occidentales. Si se muere aquí un niño, están los medios de comunicación semana y media hablando a todos los minutos del día. Pero parece que la vida no tiene el mismo valor, depende de dónde nazcas, ¿no?
Exacto.
Y por eso está hoy que hablamos de los derechos humanos, esto es importante. Hablamos de derechos humanos que pretenden ser universales, y el valor de la dignidad humana es universal en todos los sitios. Bueno, pues gracias Raquel Fernández y Arturo de Íscar, miembros de la caravana Abriendo Fronteras.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Cantaremos en más ocasiones con vosotros en Radio Colón. El programa que acabamos de escuchar fue emitido en directo el 13 de diciembre de 2016 con motivo de la conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos. Gracias por la atención que nos habéis prestado y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.